América y el mundo. Radio Misco presenta Conversando con Sal Trocoli. No vengo a pedir piedad. No vengo a decirle a ojos extranjeros que me disculpen por la pobreza que mi tinta arrastra en los papeles donde dejo el eco de lugares pintados como solfas que guardan el criollo canto, ese que encuentro en las raíces de los pueblos.
Amables oyentes, muy buena noche, gracias por acompañarnos y aprovecho para desearles, aunque tarde, una feliz Navidad. Esperamos que la pasen bien y que el año nuevo sea lleno de dicha y prosperidad. Salvador, buena noche. Los micrófonos son tuyos.
Muy buena noche, René. Muy buena noche a la tierra por allá, donde dejé el ombligo. Buen día a ti, radio escucha, sin importar donde vivas. Ya sabes que juntos hemos caminado por esta vida y sin darnos cuenta aquí juntos estamos. Hay distancias donde estamos listos a decir adiós el año 2017. Ya con sus maletas le veo listo al viaje sin regreso. Y nosotros querramos o no, seguiremos siempre caminando en la huella del tiempo. Si este tiempo que en el ayer, hoy y en el siempre de los siempre se desplaza como viento en estos parajes de la madre tierra. A mis lectores y escuchas que esta noche, todo depende la hora que sea, que me leas o me escuchas y recibe de mí dos abrazos, uno por la despedida y otro por la bienvenida del viejo y nuevo año. Quiero llegar con mis letras a través de las páginas cuando escribo del San Luis News, un periódico donde me entretengo conversando viernes a viernes y conversando con la buena gente del pueblo donde vivo, San Luis Río Colorado, con los amigos del medio hermano de este pueblo, San Luis Arizona. Saludar a mis lectores de Gaston y no se diga, la que un día fuera en mis letras la tierra de limón y la naranja, el bello Somerton, Arizona. Luego arribar al pueblo grande, grande de Yuma y dejar el amor de mi abrazo siempre de la mano de la compañía de mi esposa Silvia, soledad del personaje en mis letras y programas de radio. Abrazos muchos por el ejido Hermosillo en la Baja California, donde viven campesinos, hombres y mujeres que siempre cultivaron mucho amor en los campos de mi alma. Y ahora, con el permiso de ustedes, mis radioescuchas, viajaré a Chiapas, México, a dar mis respetos a los que aman el ayer de Emiliano Zapata y pedir a la patria azteca les bendiga por su lucha, esa razón de volver a conquistar el derecho de ser dueños de la tierra, esa tierra ermitaña, herencia de los abuelos. Y cuando cruce a la tierra de Tecunumán, allá en el verde de la Sierra Madre, el suspiro de las montañas que cuchumatanes llaman, será mi bienvenida, será el abrir de brazos del verde de mi Guatemala, misma que luce como una flor de Pascua en la cintura de América. En las alturas de mi patria, buscaré asiento en el parque central del pueblo más alto de esa arcilla chapina. Sí, ahí en esa tierra bendecida por la luna y de nombre Quetzaltenango, mis letras serán las flores que entregue a toda la gente esta patria, esta misma que añoran el derecho de ser gobernados por hombres con dignidad, de tener hijos gobernantes con el orgullo de no ser sirvientes de ningún imperio, de tener la obligación de respeto a la libre determinación de los pueblos y recordar, como dijera el mexicano Benito Juárez, El respeto al derecho ajeno es la paz. Existen tierras en mi Guatemala como el Estoro, allá donde aguas de ríos que llegan como sangre y la selva, llegan bañando a Izabal, tierras sagradas que los abuelos mayas bendijeron por su belleza de verde jade y que ahora han sido vendidas a compañías mineras transnacionales y dando el derecho de destruir las entrañas de la madre patria y contaminando ríos que acaban con la vida de los peces y de niños hasta ancianos que sus vidas de esas aguas dependen, siendo que este escrito será publicado en las redes sociales. Recordad, pueblo mío, que vencer sin lucha es triunfar sin gloria. Siendo hermano de los pueblos originarios, a echar el carajo a los asesinos de la tierra. También recordad, pueblo, que hasta estas arenas donde vivo, me ha llegado la queja y fotos, siendo que en ellas miro como la sangre maya. Si el indígena que un día fuera dueño de la tierra y ahora son únicamente los inquilinos que viven en la misma tierra que un día fuera de ellos. Eso debe tener un final, ya pueblo. La patria no debe tener lugar para que reciban injusticias como estas. Y nadie más que vos. Si vos, pueblo, que andás babeando la ansiedad de una patria diferente, a sacar de los curules y oficinas a tus empleados que no sirven para nada, porque se han transformado en parásitos que solo consumen, pero no producen nada. Y recordad que fuera la corrupción que ocupa el Congreso, afuera, a la calle todos los diputados que están despedidos por inservibles en su trabajo. Así empezar enero, pueblo, sin basuras en los curules que apestan las oficinas de la patria. Pero ahora vino la chapina, desde esta tierra de macuyes y pacayas. Y no se diga bellas flores, mi ciudad de calles empedradas, así es la vieja antigua Guatemala. Huella de la historia manchada de sangre, pero también pintada con el amor del barro. Hoy le robaré lo bello del canto de la chirimía y el tum-tum de los indígenas tambores de mi pueblo. En ese ritmo, patria, dejaré para vos el canto de un patojo, uno sí, que siempre ha estado colgado del amor tuyo. Mi amor lo reparto por los cuatro barrios de tu arcilla. Llego en las aguas del río Sumacinta, como una hoja navegando, y así abrazar y besar los verdes del Petén. Hablar con Zacapa y tomarme un ron en mi partida Chiquimula, ciudad donde quiero comer chicharrón con yuca. En estas fiestas españolas, campanas y oraciones lejos de Ajao, el aquel dios que fue el dios de los abuelos, será difícil erradicar de estas hierbas, lo sé, de las raíces de los pueblos. Siendo pues patria que sigamos caminando, déjame compartir esta invitación de Alaska hasta Chile y Argentina, y en esa grande, grande, grande instancia que nos separa, ha llegado el tiempo de agarrar las escobas de los pueblos y a limpiar cuanta suciedad encontremos en nuestro caminar. Vamos juntos a vivir como esta nueva obligación, y es la de desplazarnos como el viento a través de la Madre América. Que la paz y la fe en nuestra lucha. Y esa es que el tiempo que nuestros pueblos originarios regresen a gobernar estas tierras, las mismas tierras que son nuestras, lo son porque la madre naturaleza nos las dio, y le nombró la Madre Tierra. En esta misma Madre Tierra que les bendiga. Pues bien, mis amigos del mundo, esta noche les presento al hombre hijo de esta Guatemala, y quien me regaló un imaginario pasaporte para así viajar por muchos pueblos de esta Guatemala, América y el mundo. Viajar, dije, en esas ondas cibernéticas que nos llevan a todos los miércoles de noche. Llego con las quejas de la gente que siempre ha vivido olvidada, y también llego con alegría de la esperanza que crece en muchos hijos de la madre patria. Siendo que por esta libertad de viajar, René de León, director de Radio Misco, y yo y nuestras letras y transmisiones hemos podido ganar 2 millones de me gustan, y eso es algo que me pone en fiesta nuestras almas, ya que sabemos que nuestro trabajo de informar vive siempre viajando en las rutas de los vientos de esta madre tierra. Siento entonces que déjenme decirles que con nosotros está entonces la voz del declamador y locutor, como así director de Radio Misco en Guatemala. Bienvenido a René, San Luis Río Colorado. Bienvenido esta noche al convivio con lejanos pueblos de nuestra voz, que nuestra voz esperan. Los miércoles, bienvenidos, hermano, a Conversando con Saltro Coli, esta noche de despedida de los 365 días del 2017. Y antes de pasar el micrófono al buen hombre de nombre René, quiero saludar hasta Chicago a Gabriel Oliva por Chicago, Huicha por el Perú, Ray Ruiz por el Pueblo Nuevo Suchitepeques, Sergio Antonio por Panamá, Sandra Méndez, San José Pinula, Eduardo Reyes por San Miguel Petapa, Ruz López Orizaba por y Fluvianice, y mis amigos de la tertulia en San Luis Río Colorado. Aquí ya saben que invitamos a todos los vecinos de Arizona y Baja California, de los ejidos, los viernes a llegar a las 8 de la noche, 7 y media hora, y pasar una buena noche de poesía y pláticas alegres. Mi buen René, pues un gusto tenerte, hermano, en este programa, en la casa tuya, mira, yo mandando acá. Bienvenido, René, como dices tú, los micrófonos son tuyos, hermano.
Muchas gracias, Salvador. Voy a iniciar con un saludo para el poeta Saldaña, que recién envió un mensaje que dice: cuando vuele al viento aquel ave hermoso llamado Quetzal, seremos libres como él, felices como las hojas de la palma. Ahí cantaremos de nuevo donde grita el himno nacional y el Quetzal, de el poeta Saldaña. Buenas noches, amados oyentes.
Saludos para él también.
También quiero leer algo que dice: nadie puede volver atrás y comenzar de nuevo, pero todos pueden empezar hoy y crear un nuevo final, de María Robinson. Ella en 1990 fue elegida presidenta de la República de Irlanda.
Oh, qué bien, felicitaciones, es un gran honor para nosotros recibir esas palabras.
Pues mira, Salvador, siempre he tenido esta duda y nunca te lo he preguntado. Hemos platicado casi que ya, podríamos decir casi que diario, ¿no? Pero,
exacto,
tu herencia italiana, ¿de qué lado es? ¿De tu madre o tu padre?
Pues mis padres llegaron de un lugar que se llama Napoli, pues, sí, en Italia. Y me recuerdo de mi abuelo, se llamaba Salvador, como yo, tenía mucho bigote grande. Mi abuela se llamaba Jesús, y que fueron los originarios que llegaron, ¿verdad? Y luego pues mi padre y mi madre, con costumbres bastante originarias de ellos, y que se fueron adaptando, lógico, a la vida de la patria. Y tuve una madre muy linda y bella, grande, grande, grande de corazón, y que mucho de lo que platicamos acá a veces creo que lo aprendí de ella, ¿sabes, René?
Me imagino, Salvador, eso se hereda, ¿verdad?
Así es.
Bueno, hay algo que siempre también hemos platicado, aparte de nuestra amistad, que a pesar de ser a través de Facebook, es muy especial, Salvador. Es una amistad que hemos ido llevando muy bien. Vivimos en la misma época en el Cerrito del Carmen y sin duda alguna nos cruzamos, quizás nos saludamos, pero hasta ahí quedó. ¿Qué te parece, no?
Exacto, fíjate que le cuento a mi esposa, no es posible, le digo, yo vivía en una calle que se llama Juan Chapín. Ajá. Y le cuento ahí a la historia de Pie de Lana, ¿verdad? Un personaje creado por la historia, creo, no sé si existiría en verdad. Un Robin Hood en Guatemala, y que dicen que pasaba en un carruaje sin cabezas y todo eso, ya, cosa que yo nunca oí, pero mi madre sí decía que había oído en los ruidos de las ruedas. Bueno, y yo siempre le creí a mi madre, aunque fueran fantasías lo que me dijera. Sí, ahí en la avenida Juan Chapín, pues me deleité de tantas cosas lindas que tenía ese barrio. ¿Te acuerdas aquella puente con unos mosaicos azulejos que le decimos nosotros, donde llegaba la orquesta sinfónica y daban conciertos? ¿Fuiste testigo de ello tú?
Sí, Salvador. Muy, muy alegre todo eso.
También acostumbraba a ir con mi madre en las madrugadas, que a ella le encantaba ir a misa del 5 allá arriba del Cerro del Carmen. Y yo le regañaba, le decía, cuidado, cuidado, mamá, se va a pasar algún día. Y un día fue sola, no quiso que yo fuera con ella, y se resbaló en una de esas lajas. Y se quebró una pierna, como a las 6 de la mañana. Llegaron así, que si no era ahí donde vivía doña Martita, así ya sabrás ir a traerla. Yo le decía, pero ¿por qué no reza desde la casa, aquí, allá? Pero ¿quién convencía a esas mamás con esas costumbres que ellas tenían, verdad?
Es cierto. No,
todo lo que decía tenía que hacerse, como decía, sí.
Pues fíjate, yo también del Cerrito del Carmen, de la Juan Chapín, tengo muy buenos recuerdos. En una ocasión platicamos sobre la familia Bravatti.
Correcto.
¿Verdad? Ajá. Yo pues tengo de don Alirio Bravatti muy buenos recuerdos, una persona muy amable que me ayudó mucho con lo que es la electrónica. Pero tú me comentabas de que habías tenido amistad con ellos, no con el señor Bravatti, creo que me dijiste, pero sí con una hermana, algo así, ¿no?
Sí, mira, en el Callejón Cruz, eran dos callejones, ¿verdad?
Exacto.
En el callejón, viniendo de la primera calle hacia el Callejón del Judío, ese es el primer Callejón Cruz número uno. Ahí vivían dos señoras hermanas, leían las cartas de apellido Bravatti, y tenían un hijo que tenía dos chamacos, uno se llamaba Johnny Bravatti, Giovanni Bravatti, y el otro se llamaba Alirio Bravatti. Y lo conocí, me recuerdo, uno de sea vegetariano, terminó siendo doctor, pero nunca más en la vida los dejé ver, quizás como la edad de, cuando yo me largué de la patria, ellos tendrían aproximadamente 17 años y demás, porque eran primos hermanos. Y mi madre me contó, pues, que una vez se había graduado de doctor, se murieron y las viejitas parece que fallecieron. ¿Quién sabe qué pasaría con esa herencia de los Bravatti? Y nunca he tenido la chance de platicar así como estoy hablando contigo con el poeta Dino. Darle algo si eres relacionado con ellos. La única diferencia que yo, Bravatti, que veo en Dino, lo escribo con Y. Y en el, pues en el idioma italiano no hay ningún apellido italiano con Y, entonces dije que será el mismo Bravatti, los Bravatti que conozco.
Sí, es cierto, ¿verdad? Tiene una diferencia. Pues fíjate que cuando yo trabajé en el Banco de Occidente, llegó a trabajar ahí un amigo que era nieto precisamente de Alirio Bravatti, no sé. No conocí el nombre de la madre ni el padre.
Posiblemente era uno de los chamacos estos.
Es posible, porque cabalmente cuando yo lo escuché su apellido, le pregunté, oye, ¿y de dónde, de qué Bravatti eres, no? Me dice, yo conozco un Bravatti, le digo, que es mi amigo, es don Alirio Bravatti. No, hombre, él es mi abuelo, me dice.
Oh, sí, tienen que ser él, Muna.
Definitivamente.
Sí.
Sí. Muy buenos recuerdos del Cerrito del Carmen, Salvador.
Fíjate que el otro día en la tertulia, cada viernes se escoge un tema de hablar sobre las bicicletas. Una de ellas, la maestra Margarita, en mi programa la semana pasada, habló sobre ello. Pues yo les conté que cuando yo era chamaco, conocí a una familia de apellido Pelén. No eran los Pelén, no, vivían por donde los Pelén, sí. Y pero tenían muchos niños, pero cuando yo llegaba a la casa veía que solo habían dos camas y eran como siete ellos. Y yo tenía una cama olvidada ahí en la casa que no sé de quién sería, pero nadie la usaba. Y tenía una bicicleta marca Husqvarna, de aquellas llantas bien grandotas.
Ah, sí, la recuerdo. Pues.
Y yo le dije que si no querían que les diera una cama por una bicicleta y nadie usaba la bicicleta, mamá me dio permiso, hicimos el negocio. Pero la bicicleta era tan alta, mano, que yo tenía que meterme por abajo del mar, pues tú sabes, pedaleando. Pero lo lindo viene esto. Llegué a ser tan bueno en esa bicicleta cuando ya alcancé a sentarme en el asiento y todo, y mi mamá pues ponía inyecciones. Y cuando vivíamos ahí en el cerro, donde vivíamos de la antigua, yo me llevé mi bicicleta conmigo. Y allá vivíamos en la avenida Juan Chapín, y bajando en la primera calle para cruzar hacia la avenida Juan Chapín, a veces yo llevaba a mi mamá a poner inyecciones. Y se subía ella atrás de la bicicleta, le puso un primo mío una parrilla de esas de las motos Harley Davidson de aquel tiempo, los policías, grandota, que parecía un asiento. Pues ahí sentaba mi mamá, así como la mujer, así de un lado, ¿verdad?
Exacto.
Yo, con mucho cuidado, pero cuando venía de regreso, como era media bajada, agárrese, mamá, le decía. Yo tan tonto, mi mamá también, que me tenía tanta confianza. Y agarramos una velocidad, mira, al llegar a la, para cruzar de la, bajando de la primera calle hacia la Juan Chapín, te acuerdas de la curva, ¿verdad?
Claro.
Y decía yo, pero ahora que pienso yo, pero qué tonto, pero mi mamá también, ¿cómo lo hacía así? Pero tenía la confianza en mí, sí. Y la terminé vendiendo. Después le pusieron de enfermera porque la pinté de blanco. Y como mi mamá ponía inyecciones, decía que enfermera los patogos. Y...
ah, qué interesante.
La bicicleta. La única que tuve. Porque después me fui a vagar el mundo. Aquí sí tengo, hasta la fecha tengo bicicleta, porque soy amante de la bicicleta. Yo me voy a Estados Unidos en mi bicicleta, pues son 12 cuadras de la frontera. Y voy a una tienda que se llama Walmart, a veces comprar cosas y ahí me vengo en mi bicicleta. Y traigo mucho, pues me vengo en taxi con todo y la bicicleta.
Aparte, es muy buen ejercicio, Salvador.
Oh, sí, sí. Aquí el único problema que teníamos es que como hay mucha arena, más tienes que buscar los lugares donde caminar. Claro que tenemos muchas calles de asfalto. Pero si no vives en barrios donde no hay mucho asfalto ni pavimento, entonces tienes, se atasca un poco uno.
Claro. Bueno, ahora cuéntanos, Salvador, ¿cómo y por qué te fuiste de la patria?
Bueno, pues fíjate, de patojo, cuando veía todos los problemas acá y allá, yo tuve una mentalidad muy diferente a mis hermanos en el aspecto de la liberación de los pueblos. Y había una revista de nombre Life, no sé si todavía exista, yo nunca la he visto por acá.
Ya no la veo yo por acá.
Ajá, y cuando iba a las peluquerías, ahí veía revistas de otras cosas, una revista Impacto Mexicana, si no me recuerdo, también la veía, la revista Bohemia. Y empecé a leer y veía cosas de General San Martín de la Cordillera de los Andes. Leía cosas de un hombre ecuatoriano que fue presidente 3 veces, de apellido Velasco Ibarra, José María Velasco Ibarra. Y nunca leí, nunca olvido que ahí leí que decía que era ese presidente 3 veces la vida derrocado del militarismo y 3 veces fue presidente, la última. Pero sí, leí uno que me llamó mucho la atención, que le decía a su pueblo: chusma inconsciente, dadme un balcón que yo os entregaré un pueblo. A mí me sonaba maravilloso, decía, ¿no? Y yo quería conocer todas esas cosas, oía de Colombia, cuando Carlos Gardel murió en Medellín. Luego llegó el tiempo de Ernesto El Che Guevara, que llegó a Guatemala y platicaban de que era un vagabundo, que allá. Y pues un día nomás le di la satisfacción a mi madre que terminara pues la escuela secundaria, ¿verdad? Y que me diera permiso para ir hasta Panamá por 2 meses. Pero pasaron más de 45 años que regresara de esos 2 meses. Al principio fue duro, René, por la nostalgia de cuando uno quiere a su patria. Hasta la fecha la quiero mucho, ustedes podrán darse cuenta en mis letras. el hecho que tú y yo lleguemos a los 2 millones de visitantes en nuestra página, pues eso es bastante, ¿verdad? Y eso me llena de orgullo. Digo, no cabe duda que tienen un eco que recogí en esos pueblos. Y entonces empecé a conocer y aprender y aprender, y pienso como que se estudiaba en una universidad con 23 aulas, o sea, los Patrias de América. Y hasta la fecha no me he graduado, sigo estudiando y todavía sigo vagando, me pensioné. Y llegó el tiempo en que me acostumbré a vivir con gente de otras patrias. Yo nunca olvidé lo que mi madre me dijo el día que partí de Guatemala. Donde quiera que vayas, pato, lávate los dientes, bañate, anda siempre limpio y no trates de vos a nadie si no es tu amigo, con educación. Y nunca se me olvidó y hasta la fecha.
Sabias palabras, ¿verdad?
Tú lo has dicho. No me lo vas a creer, deja que te cuente algo para el público que nos escucha. La educación en aquel tiempo, yo tengo 76 años ahora, pero hablemos de los 40 y 50 y inclusive los 60. Éramos países pobres, pero no había hambre, ni había crimen, ni había robo. Y las buenas maneras que a uno le enseñaban nunca se me olvidan. Por ejemplo, yo un día le pregunté a mi madre, ¿por qué cada vez que estornudamos, mamá, la gente dice que Dios te acompaña, Jesús esté con vos, o salud? Ay, mi hijo, deja que te cuente. Dice, aquí en el parque, el hospital, el padre Benítez, dice, la gente se moría, era una peste, estornudaban y caían muertos. Y yo, pues, el patojo, ¿verdad?, con los oídos ahí bien abiertos y los ocos, dice, y el padre Benítez se le ocurrió decirlo, que Jesús te acompañe, hijo. Y esa fue la salvación. Bueno, pasaron los años. Hasta la fecha que tengo 76 años y se voy solo y esto, no, oh, Jesús me acompañe, digo yo. Yo bien sé que no creo lo que estoy diciendo, pero mira, se quedó tan metida esas palabras de mi madre en mí, como ese respetar siempre a otras gentes, ¿verdad?
Pero de alguna forma, con esas palabras sigues honrándola, ¿no?
Exacto, yo pienso que sí, lo hago con orgullo, tú sabes. Yo nunca dudo de lo que ella me contaba, como por ejemplo cuando vi allá lo de los compadres yendo para Esquipulas, ¿verdad? La historia, cuando yo le pregunté, pero mamá, ¿por qué los compadres se volvieron piedras? Ay, mi hijo, dice, mi mamá fue comunista, pero católica de hueso colorado. Por eso esa farsa que dice que los comunistas son ateos es mentira.
Es
la intelectualidad de un comunista te lleva a creer o no creer. Pero esa cosa muy tuya, la fe es algo importante en la gente. Ya sea en Dios, o sea, yo creo en Ajao, el Dios de los mayas, pero tengo fe en él. A veces le digo el arquitecto del universo, pero tengo fe en él. Y antes de hacer algo malo, pienso siempre en la fe, aquel que mis ayeres me enseñaron, mis ancianos, pues, ¿verdad? Cosa que ahora veo que ya no se respeta, pero no es culpa de los que no los respetan. Es culpa de los educandos que nunca les han enseñado buenas maneras. Oh, pues te quería decir, yo estaba en un pueblo que se llama Ica, donde acababan de canonizar y fui presente de un santo negro de nombre Fray Martín de Porres, allá en el Perú. Después que partí ahí, yo me recuerdo que iba en el desierto y estornudé, ¿verdad? Y vi para todos lados, pero yo decía, no, pero ni siquiera pensé dudarlo. Jesús me acompaña. Bueno, y lo más lindo que pasó ahí fue esto, que no se me olvidaba que mi madre me decía, siempre lavate los dientes. Y yo tenía un cepillo de marca T, creo que lo había platicado contigo antes.
Es cierto, sí.
Sí. Y iba yo caminando en ese amarillo de la arena, en la carretera, pues, ¿verdad?, el peruano rumbo hacia un puerto que se llama Mollendo, que está al sur del Perú. Y de repente que encuentro en una curva una cajita así, la recojo, bien buen plástico. Ahí había un cepillo de dientes Tec y una pasta marca Colinos, que en Guatemala se vendió mucho cuando yo era patojo, aparte del Colgate. y la recogí, mano. Como yo ya para ese entonces, yo no creía en el Dios que nos importaron los españoles, ¿verdad? En su manera que lo enseñaron. Me quedé viendo la caja y el cepillo y vi hacia el cielo, pinche, dije yo, qué pinche soy, dije, bueno, discúlpame, dije, por dudar de ti, le dije, ¿verdad? Y me fui todo confundido, lo guardé en mi mochila y seguí caminando, y como a un kilómetro había una curva grande, y ahí hay unas como dos o tres cajas, como con unos 300 cajas de cepillos y dientes de colino, dije, wow, ¿qué pasó? Lo dejo en ti que pienses lo que quieras de lo que pensé yo después de eso. ¿Cómo es la vida, no, René?
Es cierto, es cierto. Hay cosas que uno no se imagina realmente por qué suceden, ¿verdad?
Sí, ahora yo quiero hacerte algo, una pregunta a ti. ¿Cómo fue que supiste de mí para haberme invitado a darme ese regalo tan grande de poder tener este programa de radio?
Bueno, fíjate, Salvador, que fue a través de Ruth Gaviota.
¿Una poetisa ella?
Exacto, sí.
Ajá. En Ruth López, ya sé quién es, sí.
Ruth López Orizábal.
La tuve en mi programa hace una noche.
Exacto. Sí. Ella pues ya era amiga tuya en Facebook. Entonces, en una ocasión, siempre leía, ya le había grabado algunos poemas a ella. En una ocasión veo un escrito tuyo. Y Salvador Trocoli, bueno, me gustó, lo leí, me gustó, entonces fue que te mandé la invitación. Y,
oh,
y ahí fue que te pedí que si podía grabar ese escrito que habías hecho. Así fue como nació esa amistad, Salvador, que ha ido más allá de lo que uno puede imaginar, ¿verdad?
Pues sí, ¿verdad? Porque te estaba platicando que hubo una alegría cuando vi eso de los 2 millones, ¿verdad?
Es cierto.
Grande que haya llegado tan ahí, pues, ¿verdad?
Sí, no, es increíble, como te decía anteriormente, que uno no se imagina lo que está sucediendo por lo que uno hace. En este caso, pues, cuando se me ocurrió invitarte a que lleváramos a cabo este programa, no, nunca imaginamos, ni tú ni yo quizás, a dónde iba a llegar.
Sí, fíjate, y eso me alegra mucho, pues me dan más ánimos de contarle al pueblo más cosas bellas que pasan en la patria y que pasaron cuando yo patojo, porque yo veo cómo mi gente se encanta cuando les cuento las historias de aquel tiempo, de la primavera aquella que nos destruyeron, ¿verdad? Y es que es en verdad como, por ejemplo, ¿dónde has visto tú ahora que un presidente pare su carro para darle raite, para darle un jalón a un patojo? Como lo hizo Jacobo Álvarez Guzmán conmigo, que en paz descanse, fue un soldado del pueblo. ¿Sí?
Es algo increíble y aparte para un niño como tú eras en ese entonces, inolvidable, ¿verdad?
Lógico, sí, no. Y me dicen así, como me regaló 20 quetzales, te conté, ¿verdad? Para que voy a hacer mi cumpleaños, para que me comprara mi mamá el traje que me iban a hacer, donde un señor que se llamaba José Gestenhaber, era un judío alemán que tenía una sastrería en Antigua. Y una señora me dice, pues, bueno, señor Procorio, ¿cómo no guardó el billete? ¿Se imagina cuánto costaría ahora? ¿Qué de patojo no se va a poner a pensar en cuánto iba a pensar costar ese billete? Yo sé que costaría un dineral, ¿verdad?
Por supuesto.
Pero eso... mi mamá cuando lo vio dijo, bueno, dame el billete. Vamos a guardarlo, que vamos a invertirlo de buena manera. Me compró mi traje y el resto, pues se compró otras cositas ahí que necesitaba yo, ¿verdad? No se lo daban a uno para que lo salieras y lo rompieras con esas ganas y sin hacer nada. Las mamás eran muy cuidadosas con el dinero en aquel tiempo, me recuerdo.
Es cierto, pero imagínate, Salvador, lo que valía ese dinero antes.
Oh, si fíjate que yo iba a la panería a comprar 5 centavos de pan y me daban uno de ganancia.
Es cierto, yo también pasé por eso.
Ajá. Y yo por el pan, pues no que tuviera hambre, pero uno de patojo, ¿verdad? Como había panecitos ricos y todo. Y yo iba con la canasta a comprar lo que me mandaba a comprar de mi pan, pero es cada 5 centavos era uno de ganancia, ¿sí?
Es cierto. Y casi que...
No, eso sí. Era una cosa increíble.
¿Y qué calidad de pan, verdad, Salvador?
¿Cómo dices?
¿Qué calidad de pan antes, hombre?
Oh, cállate, los franceses hacían un sándwich de los que haces ahora con un pan francés que costaba un centavo.
Es cierto.
A mí me gustaban mucho las hojaldras y las champurradas.
A mí también, ese era mi pan preferido.
Ajá.
Ahora ya hay, pero ya no son iguales, Salvador. Ha cambiado mucho el sabor del pan y la calidad.
Sí, porque una vez que fui a Guatemala, la única vez que he ido, fui a una colonia, a Landívar, y entré a una panadería. No, me dio hasta vergüenza, los panes parecían de juguete.
Sí, el tamaño, la calidad y todo ha cambiado en el pan acá.
No, el día de tu cumpleaños que te compraban una torta que costaba 5 centavos con pasa y era pan de huevo, no, o sea, la abrías y ya, oh, una cosa bellísima. Sí.
Ahora las hacen, pero ya nada de huevo y nada de torta.
Sí.
Ha cambiado. Oye, todo eso.
Cuando viviste, primero quería preguntarte, tú fuiste bien viajado en Guatemala, lo sé. ¿Alguna vez pasaste por el pueblo Machán de nuestro amigo el poeta Fray Ruiz?
Fíjate que no, realmente no lo conozco. Yo viví en lo que es San Antonio Suchitepéquez, Mazatenango, todo ese sector de ahí. Pero nunca fui a Pueblo Nuevo. Sí lo escuchaba, pero no lo conocí. Eso le comentaba al amigo Fray Ruiz, que nunca tuve oportunidad de conocerlo, a pesar de que viví por Suchitepéquez.
Oh, ajá.
Ahí crecí prácticamente.
Sí, yo te conté, creo, también que cuando yo iba de vacaciones a Mazatenango, bueno, ya no de vacaciones porque ya tenía mis 18 años. Antes de partir tenía un amigo que se llamaba Mario Argueta, que en paz descanse, originario de Jutiapa. Y ahí por primera vez en el mercado de Mazatenango, en esas hojas de plátano, comí huevos de iguana. Ah, qué cosa, marica, en iguaste.
Ajá.
¿Nunca lo comiste?
No me gustaron, pero...
¿Ah, no te gustaron?
Era muy famoso eso ahí en lo que es Mazatenango.
Sí. Nunca, pues fíjate, se me olvida, pero qué cosa más rica. Y en las hojas que bien se conservaban, y un soldado de tortillas que te daban.
Es cierto.
Uno de los 10 centavos de quetzal, sí.
Pues fíjate que la hoja de Machán también es popular por el sector de Quetzaltenango, lo que es Colomba. Ahí hay mucha hoja de Machán, se cosecha bastante.
Es la que usan para los tamales, ¿verdad?
Exactamente,
para
sí.
Para cubrir las ollas, ¿verdad?
Así es.
Sí, me recuerdo. Allá también en la antigua, rumbo hacia San Juan Zacatepeques, a San Juan del Obispo, perdón, rumbo a Santa María de Jesús, por ahí había muchos cafetales. Y ahí se daba mucha esa hoja, porque cuando mi mamá o en la casa hacían tamales para estas fechas, allá nos mandaban a traer las hojas. ¿Sí?
Bueno, es muy popular esa hoja, casi que donde quiera se cosecha.
Como la palabra sibaque, porque tendría unos 50 años que no la recordaba, pero ahorita que estamos hablando de los tamales, porque también mi mamá usaba ese hilo de que es de planta, que le llaman sibaque, como una pinta para amarrar los tamales. ¿Todavía lo harán así?
Sí, todavía existe eso.
Ajá, el sibaque, sí. Y el corozo.
También lo...
Son aquellos tubos, que como huele en las iglesias, ¿verdad?
Y que lo usan mucho para Semana Santa, cabalmente.
Exacto, exacto, el corozo.
Muy fuerte el olor,
fuiste,
¿verdad?
¿Nunca fuiste a visitar a San Simón?
No, Salvador.
¿O no?
No.
Yo fui dos por curiosidad, sí. Tiene muchos feligreses.
Es cierto.
Muchos. Más que toda gente indígena, pues, tienen su derecho, ¿verdad?
Por supuesto.
Yo fui, me senté un rato, o sea, todo, y por eso a veces escribo sobre él, siempre usando los recuerdos de aquel tiempo, ¿verdad?
Claro, no, eso es parte de las tradiciones en Guatemala.
Sí. Y yo estoy contento porque, pues, los muchachos poetas que he conocido en Guatemala y que he presentado en el programa también, este muchacho, el poeta jovencito que es de Huehuetenango.
Ah, sí, sí.
El poet para ahora es Ed Quiñones, ¿verdad?
Exacto, así es.
Sí. Te conté que él fue invitado para venir aquí a la frontera, a nuestro recital, pero en el consulado de México creo que 30 días te tardaban en darle la visa. En aquel tiempo no era así.
Sí, es cierto. Ya él me comentó eso, que tenía todo el deseo de participar allá, pero no pudo.
Sí, aquí, bueno, ya le prometí, le dije la próxima, ¿cierto? No tengo tus papeles listos. O sea, al fin y al cabo le dije que vas a tener tu casa, va a ser mi casa. Y el aeropuerto, le digo, está, es su gerente en un banco, va bien joven, pero parece que tiene mucho conocimiento en eso, lo felicito. El aeropuerto de Mexicali aquí me queda aproximadamente a 15 minutos de la casa.
Ah, sí.
Sí, es un aeropuerto internacional. Está en la mera línea de la frontera, pero en el estado de Baja California.
Qué bien. Pero
también puede viajar uno por Phoenix, Arizona, ¿verdad? Que Phoenix te traen a Yuma, y de Yuma son solo 11, son 18 millas, 18 kilómetros de Yuma para la frontera.
Ahí está cerca.
Sí, es que ahí también tienen una base militar, la segunda más grande en los Estados Unidos, y tiene escuela de aviación de los marinos de guerra. Son arriba de 38 mil hombres ahí en esa base, hombres y mujeres. Mi mujer ahí trabajó 21 años.
Qué interesante.
Sí, ella es de los marinos de guerra.
Qué bien.
Y ahí aprendió muchos de los derechos de las mujeres.
Sí, eso es muy importante.
Ahí cuando estás en el ejército, no hay que, aquel que le falte respeto a una mujer es penado entre sus mismos compañeros. Bueno, si la mujer se queja, ¿verdad?
Por supuesto. Sí, tiene que, la mujer como tal debe darse a respetar y que la respeten.
Así es. Sí, vamos a contar a nuestro pueblo que nos escucha por ahí que vamos a cumplir, ya cumplí el año transmitiendo con Radio Misco. Y nos ha ido muy bien, hablamos de millones de radioescuchas que nos escriben y que Facebook nos felicita por el número tan significativo de gente. Y nunca pensé que fuera a llegar tanto así. El próximo miércoles pienso hacer algo, invitar a algunas personas por ahí y escribir algo sobre el asunto de un año, ya platicando con nuestro pueblo que vive lejos, 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 y muchos que no son nuestros pueblos, porque tengo muchos radioescuchas, su origen es otro, y pues me saludan, conversan, y eso es lindo, ya que este programa es de nosotros para el pueblo es el dueño del pueblo, y llenar su satisfacción y sus alegrías, ¿verdad, ma?
Por supuesto, Salvador, creo que ha sido satisfactorio y nunca pensamos, como lo platicábamos tú y yo, llegar a estos números, mejor dicho. Es algo satisfactorio y que uno en este medio dice, bueno, estamos haciendo algo bueno.
Sí, y esa es la intención.
Así es.
Esa es la intención de llevar algo que nuestros pueblos despierten, nuestros muchachos tengan ambición de escribir también. A mí me da mucho gusto cuando presento, sin importar la nacionalidad donde sean, a alguien en mi programa, que veo la alegría, veo la reacción en la gente que les escribe. Y es una cosa muy linda, tú sabes, sacarlos del closet, ¿verdad? Hay tanta gente que tiene tantas cosas bellas en su mente, en su corazón, pues hay que darle la mano. Eso es lo que hiciste tú conmigo.
Imagínate cuántas personas, poetisas, poetas, han pasado por este programa que ha sido un medio para dar a conocer a todos estos poetas, poetisas y personas que no son poetas, pero han estado acá en tu programa, Salvador.
Ajá, y mientras que el corazón siga palpitando, pues trataremos de seguirlo haciendo. Así que aquellos escuchan ya saben que mi página, solo ponen el nombre Negorlen. Y ahí están con mucho gusto para explicarme, decirme sus intenciones, aquel que quiera estar presente en el programa. Este año ya con experiencia mejor, pues voy a ir haciendo un menú de letras para llevando su tiempo cada quien que se presente, que para mí va a ser siempre un orgullo y un honor que a través de Radio Misco lleguemos a todas las ventanas de muchos pueblos del mundo con cosas lindas que quiten el dolor de los problemas, de crimen, de políticas sucias y tanta porquería que hay en el mundo. Llevar un poco de amor de vez en cuando es como regalarle una flor a una mujer.
Así es, Salvador, y pues la poesía tiene esa magia.
Una magia que te cuento, fíjate, que muchos me preguntan, aquí en la tertulia el otro día platicábamos sobre cuánto tiempo tenía yo a escribir. Les digo, bueno, en el tiempo que a mí que yo quise empezar a escribir, el tiempo que hablamos de los 40, 50, para ser poeta había que ser muy estudiado, pues.
Sí, es cierto.
Tú eras poeta, pero no tenías la libertad de soltar tus versos como querías, si no te basabas a las métricas y tanta cosa, esas leyes que otros poetas crearon, ¿entiendes? Y yo solo sé bien una cosa, que hay unos poetas que respeto, como es Neruda y Vallejo, César Vallejo, un peruano, ellos empezaron a soltar su libertad, ¿verdad? Huyendo de esas reglas y todo. Y ahí pues muchos poetas han tenido el miedo y ha salido, y ¿por qué no? Si el poeta escribe como él siente, no tiene que escribir como Darío, no tiene que escribir como Neruda, no tiene que escribir como Amado Nervo, como García Lorca, no. Tiene que escribir como su alma le diga con libertad. Si no lo lee nadie, está triste, pero si la gente lo critica por malo o lo que sea, que se ponga alegre porque sus letras tienen sonido, ¿no crees?
Es cierto, Salvador. Todos tienen algo de poeta, ¿verdad? Todos. Y es plasmarlo en un papel o en una computadora y luego trasladarlo para que la gente lo lea, y como tú dices, si le gustó, perfecto, si no, pues al menos el alma salió de esa persona.
Exacto, sí, y eso es algo bello, tú sabes. Yo nunca imaginé, yo siempre tuve la ilusión que mi pueblo conociera mis letras, ¿ves? Y pues son 6 páginas que he tenido en Facebook ya que me han cerrado por la manera en que yo hablo sobre la verdad de la gente de mi patria. Y pero nunca pensé que iba a llegar el momento de tener una reacción de mi gente, ¿verdad? Y que crean en mí. Yo no trato de engañar a nadie, ni trato de hablar mentiras. Yo solo digo lo que recogí de patojo y que otros lo dejan ahí olvidado. Repenar me gusta.
Por ejemplo,
repenar cosas que otros olvidan y guardarlo en el morral de mis recuerdos.
Fíjate que yo he escrito poco. Empecé a escribir a los 16 años, pero mis poemas se perdieron, mi cuaderno. Y dejé de escribir mucho tiempo. Después de eso, hace unos 22 años, escribí algo para la tierra. Y hace qué tiempo le escribí algo al poema. Cabalmente fue el 2 de julio. Te voy a leer y...
¡Ándale! Eso te voy a decir yo. Léelo para nosotros.
Bueno, dice, un poema es el medio para decirle al ser amado, te quiero. Es la forma de llegar al corazón sin remedio, del ser que se ama y decirle, por ti muero. Un poema es para cantarle a la madre y decirle cuánto la amamos, cuánto agradecemos su sacrificio, cuánto anhelamos su presencia. Un poema expresa el sentimiento hacia el hijo que nace y el corazón se estremece cuando siente latido suyo. Un poema es para comunicarle a la tierra que sus hijos la estamos destrozando, que no hay conciencia alguna, que no quedará ni río ni laguna. Un poema es para decirle a las rosas que sin ellas no podría el enamorado, demostrarle a su amada cuánto la ama, y con ello, sin palabras, decirle tantas cosas. Un poema tiene la magia de decirlo todo a todo, porque siempre llegará a donde lo queremos para decir lo que sentimos.
¡Qué bello! ¡Qué precioso! ¡Lindo! Mira, aquí encontré algo que hice en julio 17 del año 1960. Bien recuerdo la fecha, solo sé que el día lo olvidé. Pero esa vez yo era bien patojo, pero tenía sueño de viajar lejos y conocer a otros hermanos nacidos en tierras hermanas tuyas. Pues fue así que me puse una mochila en la espalda, un petate que fue mi cama por largos caminos y lógico. La bendición de mi madre y el recuerdo de mi misma Nola, o sea, mi chula querida de Guatemala, siempre ha sido la candela que ha iluminado alguna oscuridad que de vez en cuando encontré en los caminos de la Madre América. En mis letras llega el sudor en canto de arados, la voz de mujeres y hombres de maíz. Así la luz de las lechugas son gentes que emergen del frijol y el trigo. Yo emigré hacia los caminos de otros pueblos, a vivir en los corazones de diferentes pobladores que en la vida suspiran, allá donde vive el horizonte. empezaré hablando de lo que yo anhelé cuando las responsabilidades en mí no existían. Solo las intenciones de crecer, pero en ese crecimiento fui poco a poco viendo la lágrima que se multiplicaba como gotas aparecidas. Siempre vi pintada la tristeza de la humedad que muestra la distancia de rostros, los mismos que viven con el frijol y el trigo. Cuando joven mis ojos siempre vieron hacia el sur. Eso es para responder tu pregunta. Pensaban en esas tierras lejanas llenas de incógnitas y historias que leían viejos libros o en revistas por alguien olvidadas, desperdigadas en peluquerías y oficinas de políticos influyentes. Fue donde encontré el vuelo del cóndor, encontré la existencia de un Anastasio Somoza de Nicaragua. Cuántas veces vi fotos de Neruda, el poeta comunista, en abrazos de los mineros del cobre de Chile. Cuántas veces admiré fotos de gauchos boleando pintos pajareros en las pampas argentinas. ¿Cuántas veces no imaginé ir a escalar el blanco de las nubes donde habita el cielo de los incas, Machu Picchu, y ahí sentarme en la altura de los fríos vientos, como un águila en su descanso, en su vuelo desde lejos? Mis deseos y pensamientos se abrazaron y llegaron de acuerdo que tendría que ir a las dependencias del gobierno y ahí arreglar mi pasaporte internacional, pensando en el respecto de poder identificarme ante las autoridades de cualquier otra nación del mundo, siendo así que un 17 de julio de 1960 salí en ese entonces con intención de visitar la pobreza, una que fuera la de siempre, abrazarme a los olvidados. Sentarme pensaba algún día en los pueblos de la cordillera y ahí saborear los porotos con ají y el tradicional choclo, frijoles, chile y maíz. Empecé a trazarme una ruta a través de toda la carretera panamericana, una huella marcada en el cuerpo de la Madre América. En mi imaginación formé un mapa que me llevaría hasta el final de la América, cosa fácil de planearla, mas la verdad de caminarla se transformó en una aventura donde los senderos eran pequeños infinitos, eran conciencias deslumbrantes de la vida, pero fue ahí donde a través de mi marcha empecé, como quien dice, a caminar por el resto de mis días. Una primera vez y una primera patria extranjera que vez primera fui visitante, la República del Salvador. 370 American Dollars era mi capitán en el riesgo de mi aventura hacia las tierras del sur. Fue entonces cuando todo empezó, y en un viaje con lluvias de estrellas que abrieron el esplendor de la belleza, era que la madre naturaleza ha pintado en los firmamentos de la tierra. Casi no conocí gentes que compartieran la ideología izquierdista. Solo fui parte del cariño de Cojutepeque que se derramaba en los días de la feria. También así llevé conmigo el recuerdo del carnaval de San Miguel, donde mis piernas se deleitaban bailando con unas lindas guanacas, la música criolla, famosa orquesta de ese tiempo de nombre Polio Internacional. La verdad parece que también no tuve que recoger los sentimientos del pueblo. Escuché de muchos, sí, el descontento de la pasada invasión a Guatemala por el gobierno estadounidense en las manos del traidor militar coronel Carlos Alberto Castillo Armas, y quien también pagó por la muerte de su traición en manos de esbirros militares como él y su propia esposa. Y así como ves, mi buen hombre, así empezó la historia de mi partida. Sigue larga y larga, pues ya son 54 programas aquí en Radio Misco. Los primeros trataban de mi viaje que le llamaba Emigré por los caminos de la vida. Pero recordarás que empecé a encontrar gente en el camino que querían saber de Guayaquil, que querían saber de Cartagena, y me fui perdiendo del camino, y aquí ando perdido ahora por los nortes de Sonora.
Es increíble, Salvador, pero no se puede dejar por un lado el recordar todos esos momentos.
Sí, ajá. Por eso es bueno un papel y un lápiz. Yo escribía muchos mis cosas de diarios de mi vida, se puede decir, cuando viajaba. Y esa fue una de las razones de por qué también nació el nombre Negro Len, porque cuando caí preso en el Perú, pues ellos dicen guerrillero, yo solo un amigo de un grupo revolucionario. Y cuando me registraron mi mochila y todo lo que tenía, pues encontraron toda mi manera de escribir, que no les gustó absolutamente para nada. Fue que con el tiempo mejor me quedé con miedo o precaución, no sé cómo llamar en aquel tiempo, de seguir escribiendo. Pero un día en un pueblo que se llama Polvaredas, en la provincia de Mendoza, en la República Argentina, ya más después de un año y medio que todo esto había pasado, nostálgico en una estación de tren, puse a pensar y me dije, tengo que seguir escribiendo. Y pensé en Neruda, pensé en Gorky, pensé en Lenin. De ahí saqué mi nombre, Negro Len. Entonces empecé a darle duro a la pluma otra vez, tú sabes. Y así nadie sabía que el que patojo que viajaba por el mundo de vago era el mismo vato que escribía en los periódicos con el nombre Negro Len.
Interesante, Salvador, es una historia de vida, todo tu recorrido.
Fue muy bello porque una vez, una de las cosas, premios muy grandes que tuve, estando allá en Tierra del Fuego, el final de la Madre América, daba una pequeña conferencia en una escuela secundaria donde habían como unas 300 personas que querían saber de mi caminada. Y cuando supe que era de Guatemala, se levantó un hombre cuando terminó mi programa y me llegó a abrazarme, me dijo, yo soy nieto, yo soy bisnieto, bisnieto, me dijo, de un guatemalteco que fue el primer comendador de la República de Chile. ¿Qué es comendador? Le dijo, presidente, me dijo, presidente. ¿Y eso cómo fue? Él se llamaba, de apellido Fuensalida, de José Antonio Fuensalida de Irizarri. Era embajador de Guatemala por representando la colonia inglesa en ese tiempo en Chile. Y cuando llegó Bernardo, llegó San Martín, José de San Martín, Bernardo O'Higgins, el chileno, venía como a 3-4 días de camino y le dijo a nuestro paisano, tú serás el primer comendador de la República de Chile. Y cuando llegue el coronel Bernardo O'Higgins, le entregarás el poder. Y eso fue una cosa que me llenó de alegría, porque un guatemalteco ha llegado tan grande en aquellos años y estar escrito una historia que nunca en la escuela a nosotros nos le enseñaron.
Es increíble, Salvador, todo lo que hemos desconocido, ¿verdad?
Fíjate, así es, mi buen René. Sabes que he tenido una noche muy linda platicando contigo y con nuestro pueblo, nos escuchas, y me alegra tanto que hayas tenido esta oportunidad. Se nos ha llegado la hora y te doy las gracias de nuevo, ¿verdad? Y a esos 2 millones de gentes y más que nos han escuchado y nos quieren, siempre estaremos aquí para llevarles siempre una palabra con amor, cariño, aunque a veces tenga tristeza y lágrimas, pero es por la tristeza que forman a tener a nuestros pueblos. Y de nuevo, René, entonces quiero dar mi agradecimiento a Radio Misco y a ti, muchacho, por mentirme con ese pasaporte imaginario, viajar por todas las partes del mundo. Que digo yo, lo que lo siento en el alma, que la patria te bendiga, mi buen René.
Muchas gracias, Salvador, y gracias por la invitación, por supuesto. Ha sido un gusto y un honor haber participado contigo en esta noche. Para despedir el programa, voy a leer lo siguiente. Tus sueños te engañan, porque te hacen creer que todo es real, pero cuando despiertas, te encuentras con que fue eso, un sueño. Sueños que como humo se desvanecen, que no hay forma de atraparlos. Por eso, no sueñes, crea realidades, lo tangible es lo que cuenta. Amables oyentes, muy buena noche, gracias por habernos acompañado. Los esperamos para el próximo programa.